Escucha. Magnitud Radio. Magnitud Radio. www.magnitudradio.com.mx. www.magnitudradio.com.mx. Muchas voces. Una misma frecuencia. A continuación, La Casa de la Virgen Radio.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Magnitud Radio presenta.
Queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Magnitud Radio, pues una estación que tiene 4 años de existencia, que se ha caracterizado por ser pionera en muchos aspectos en la radio por internet y que, bueno, pues tiene el modelo de una estación convencional. Y bueno, pues con muchos éxitos a lo largo de estos 4 años, repuntando en muchos aspectos. Y bueno, pues eso nos da mucho gusto ser parte de todo este proyecto y del inicio de esta maestría, de este trabajo dentro de lo que es el radio por internet. Sabemos que gracias a la labor que Magnitud Radio hace, pues la Casa de la Virgen Radio existe. Y bueno, pues eso le da la posibilidad a la Casa de la Virgen Radio de poder difundir su información y su conocimiento a todas y cada una de las personas que lo necesitan. Y pues prevalecerá más allá de la vida, más allá de lo que nosotros estemos aquí en esta existencia, porque el contenido de los programas pues será difundido durante muchísimos años, más allá de los que nos queden a nosotros de vida, y eso nos da mucho gusto. Cada semana que hacemos el esfuerzo por grabar un programa, sabemos que es dejar un testimonio para que mucha gente que tenga una enfermedad, que tenga una dolencia, que tenga una afección emocional, pueda encontrar en los programas una guía para salir de ella. Estamos en nuestra 9ª temporada de la Casa de la Virgen Radio con el tema de la raíz emocional de las enfermedades 2. Ya tuvimos hace 2 años una primera temporada con este tema, creo que fue la 4ª o la 5ª, no recuerdo, de la Casa de la Virgen Radio, pero en ese momento trabajamos con un libro de Rüdiger Dahlke que se llama La Enfermedad como Símbolo. Es un médico alemán que se alió con un psicoanalista y crearon este diccionario, un diccionario excelente. De ahí trabajamos muchísimas enfermedades y el día de hoy pues estamos trabajando este año con un libro de Jacques Martel, un médico francés, que escribió el Gran Diccionario de las Dolencias y las Enfermedades Humanas. Fue digitalizado y mejorado por alguien, no lo sé, a mí me llegó tiempo después la versión digitalizada. No trae créditos, se hicieron agregados al libro original y se hizo una consulta muy fácil a través del celular, a través de la tablet, a través de la computadora. Y entonces, bueno, pues les agradecemos a quienes lo hayan hecho. Estamos utilizando esa versión digitalizada para el programa, aunque no tenemos la dicha de poder darle las gracias, el agradecimiento a la gente que lo hizo. Sea quien sea, pues se lo agradecemos, porque realmente pues nos aportó y nos facilitó el uso del diccionario. Estamos trabajando el tema de problemas de la piel, enfermedades de la piel, y ya vamos en el sexto y último programa de ese tema, por lo que pues me tengo que dar prisa para poder llegar a él, porque sí tengo más temas de los que en los otros programas he tocado, pero la finalidad, bueno, pues es que toquemos todo lo que el diccionario trae y podamos trabajar en ello. Tengo dudas sobre qué hacer, espero que durante el programa me digan qué tema seguir. He pensado mucho en espalda, es lo que me ha estado llegando. Entonces, seguramente, recordemos que este diccionario, a diferencia del de Ruder-Dahlke, no está organizado por enfermedades, sino por órganos o partes del cuerpo. Hemos estado trabajando la piel, el órgano de la piel, y bueno, pues yo creo que vamos a trabajar la espalda, aunque en el orden ahí aparecieron los pies y las piernas, y no es, son de un programa. Yo creo que vamos a descansar un poquito de la P, y nos vamos a ir a la E, y vamos a trabajar en espalda, ¿no? Hay muchas dolencias en la parte de la espalda, mucha gente me ha estado llegando con dolores lumbares, he estado trabajando mucho el masaje Reiki, y bueno, pues hay que trabajar con esa parte del cuerpo para que podamos apoyar los tratamientos que estamos llevando en el consultorio con esos temas. Les comento, arrancamos nuestra temporada en la Casa de la Virgen, perdón, en Querétaro, nuestro curso del taller de meditación con árboles, un grupo muy bello, muy hermoso. Van a ser 8 personas quienes tomen el curso, el taller, y bueno, pues le doy las gracias al universo, les doy las gracias a Marta Patricia Rodríguez Mayoral, quien nos está ayudando allá en Querétaro a formar los grupos, y bueno, pues una persona que ya le formó un grupo a Elda, a la maestra Elda Salvador de Sanación con Rosas, y ahora me está apoyando a mí a formar este grupo de meditación con árboles, del taller de meditación con árboles, y realmente pues es importante que podamos pues dar las gracias, ¿no? Y agradecerle a la Virgen, al Universo, a la Virgen y pues a Patty por su apoyo, porque realmente pues eso nos da un impulso tremendo. La Plaza de Querétaro está tomando una vertiente muy fuerte, cosa que me da mucho gusto. Ya tenemos sede, no lo ha hecho oficial, no es el momento. Todavía vamos a esperar un tiempo, pero sí ya les adelanto que ya hay una sede oficial para la Casa de la Virgen en Querétaro, y esto pues nos da mucho gusto, porque también eso hace que tengamos ya tierra firme en donde pisar, seguros, y en donde proyectarnos hacia dar un servicio a la comunidad de Querétaro y de zonas aledañas, que lo hemos hecho desde 1992, 93, por allá con un programa de ventas. Cuando yo me dedicaba a la parte de capacitación de personal para Vancomer, abarcamos a muchísima gente allá, de ahí se derivó mucha consulta. Hace 2 años estuvimos con el apoyo de la gente de allá de Querétaro, de la hermana de Lucero, Gudiño, pues estuvimos trabajando también en Querétaro con el tema de manejo de emociones. Tuvimos 3 grupos muy interesantes de manejo de emociones. Intentamos abrir un grupo de Reiki en ese entonces, no contábamos todavía con el apoyo de Patty, pero sí lo hicimos. Y bueno, pues nos dio mucho gusto que lo pudiéramos hacer, que pudiéramos vivir esa experiencia. Y de ahí se han derivado pues muchos pacientes, muchas personas que también están recibiendo el servicio. Y eso me da también muchísima experiencia, muchísimas gracias, porque algo tengo que hacer en Querétaro, me queda claro. Patty también es como guía de turistas, nos ha estado llevando a diferentes iglesias, estuvo metida muy fuerte en el movimiento católico religioso hace algunos años, y bueno, pues ahí estuvimos en la iglesia de Santa Rosa, nos llevó de tour el lunes en la tarde, una iglesia caprichosa, de creada por alguien, no recuerdo el nombre, enamorado de una mujer, que es el padre la mete como monja, y era un convento, y entonces le construye a esa mujer a la que él amaba una iglesia que se sale de todos los cánones de la iglesia católica. Tiene unas cosas allá afuera ahí como columnas que sostienen la iglesia, muy raras, muy, muy interesante. O sea, realmente es una plaza interesante. El jardín tiene estas fuentes de colores que tocan música y un café excelente. Había un restaurante ahí que estaba lleno y dijimos, ¿y por qué está lleno? Ah, pues vamos a probar el café. Realmente creo que el mejor capuchino que he probado en toda mi vida ahí. Se los recomiendo. La próxima vez les traigo el nombre de del restaurante, no lo recuerdo, pero está ahí en la Plaza de Santa Rosa, donde vean más gente sentada, ese es. Muy, muy, muy interesante la experiencia de Querétaro el fin de semana pasado. Trabajamos pacientes, yo, Elda estuvo trabajando su grupo el sábado, el domingo, igual, sacamos estudios de Laura, y bueno, pues de ahí se derivaron muchas cosas, y el lunes arrancamos el taller de meditación con árboles, todavía atendimos pacientes en la tarde. Entonces un fin de semana muy, muy, muy lleno de actividades, y eso nos da mucho gusto, realmente nos sentimos, y todavía tuvimos tiempo de descansar. Es una ciudad en la que el tiempo te rinde de manera impresionante, a todos lados llegas en 10 minutos, y aunque para la gente de Querétaro es lejos, son lugares lejanos, realmente está muy, muy, muy cercano todo, claro, con coche. Sí, aclaro, supongo que como en todas las ciudades de provincia el transporte público no es el mejor y evidentemente esto genera ciertos conflictos, pero bueno, donde estamos nosotros pues se va a desarrollar Ciudad Maderas, estamos en la entrada de Ciudad Maderas, entonces Ciudad Maderas va a ser un consorcio, así como ya existe Juriquilla, un equivalente, va a ser un desarrollo comercial, de grandes empresas, equivalente a Santa Fe, y bueno, pues seguramente va a haber muchas cosas en qué pensar, muchas cosas en qué trabajar, y bueno, pues ahí estamos nosotros metidos en un estado con muchísimo desarrollo. Esto no quiere decir que dejemos la Ciudad de México, no quiere decir que dejemos el proyecto de Jocotitlán, que también ha tenido avances. Espero que ya esta próxima semana escrituremos ya Jocotitlán y ya podamos arrancar ya en firme el proyecto de el desarrollo del albergue allá en Jocotitlán. Entonces, pues todo es para servirles a ustedes, todo es para darles el mejor servicio. Ahí va a haber invernaderos para generar alimento orgánico energético. ¿Por qué orgánico energético? Está muy de moda los alimentos orgánicos. Energético porque va a haber centros de meditación dentro de los invernaderos y esto va a permitir que se hagan meditaciones en los invernaderos y transmitan la energía del universo a ese alimento. Entonces ustedes van a tener en su mesa pues alimentos que han sido criados con una meditación diaria o cada tercer día que los han impregnado de la energía del universo. Eso le va a dar una calidad al alimento tremendo. Y bueno, pues esto lo manejaremos ahí. Vamos a tener un temazcal, un saloncito, un lugares donde dormir, donde quedarse. Y bueno, pues esperemos desarrollarlo lo antes posible porque ya tiene muchos años ese proyecto. Se atoró legalmente. El dueño tenía ahí algunos atorones, entonces ahorita ya pues estamos en la posibilidad de que todo salga bien y que ya quede perfecto. Entonces, bueno, pues estamos ahí trabajando con esto y trabajando con el desarrollo de todos estos proyectos para poder servirles a ustedes. Sí, nos vamos a tomar un tiempo de descanso, yo espero si todo se acomoda correctamente, tomar un tiempo de descanso, porque es necesario para nosotros. Estamos canalizando unos cursos que los seres de luz nos están proporcionando y bueno, necesitamos terminar ese trabajo y necesitamos tiempo para meditar y para poder hacer ese trabajo bien. Entonces, pues yo creo que también vamos a tener que parar un poquito, no pronto, por allá del 2016, porque hay mucho trabajo todavía ahorita pendiente para este año y para el que sigue, pero sí vamos a tener en nuestros planes un pequeño stop para poder tomar fuerzas y poder continuar con toda esta energía que necesitamos para eso. ¿Qué tenemos en puerta para la Casa de la Virgen después de haber arrancado este taller de meditación con árboles con mucho éxito? Pues vamos hacia el primer grado de la maestría en Gendai Rekijo. El primer grado de la maestría en Genadri Quijó lo vamos a arrancar el 9 y el 10 de agosto, de 9 a 19 horas, un fin de semana al mes, y pues va a trabajar el segundo fin de semana, arrancamos 9 y 10 de agosto. Y ahí se va a septiembre, octubre, hasta por allá de junio del año siguiente, mayo del año siguiente, que es donde terminarían los 4 grados de la maestría en Gendai Rekijo, y bueno, pues ahí estaremos trabajando para desarrollar algunas otras personas. Ya tenemos 4 pacientes, 4 alumnos inscritos, todavía hay 4 lugares más, si alguien se interesa, pues ahí está la posibilidad de que estén allá. La gente de Querétaro, no se preocupe, vamos a arrancar después de la Expo Sanarte, que por cierto subí en la página información, hice un pequeño flyer, ya le voy entendiendo al Face por fin cómo funciona. Me aplaude Gabriel porque dice, vaya, por fin. Entonces subí un pequeño flyer ahí en la Casa de la Virgen en el Face. Y esto pues es para que pues ustedes sepan que vamos a estar el 29 y 30 de noviembre. Va a haber una Expo Sanarte en el Museo Manuel, se me fue el nombre, ahorita lo ubico, en el Museo Manuel, no me acuerdo, está en el centro, es un lugar muy afamado en Querétaro. Y el museo donde se hacen exposiciones, donde se hace una serie de presentaciones. Y entonces, ahí Fernanda, una queridísima amiga que hemos ido conociendo poco a poco, pues está ahí trabajando en Querétaro y está, pues haciendo todo su esfuerzo para que pueda, desarrollarse, ¿no? Para que se pueda dar la información, ¿no? La información que podamos nosotros, pues, conocer con ustedes y que se pueda difundir. Entonces, pues, vamos a estar dentro de esta expo, ¿no? En donde estarán participando muchísimos otros expositores y entonces, bueno, pues, esperamos que podamos participar con ustedes para que ustedes también puedan conocer esta información y puedan, no la encuentro, no sé ni cómo entrarle, ya ven, no me sale, no, exposanarte, tu foto gratuita, no lo encuentro, espero que pues ustedes lo encuentren, ahí en la Casa de la Virgen, ahí es donde en la página de la Casa de la Virgen, ustedes lo van a poder encontrar, ¿no? A ver, aquí dice Casa Virgen. Aquí está Casa Virgen, aquí se supone que debería yo de poder entrar a la Casa de la Virgen, pero no lo encuentro. No, ya ven, todavía me falta, todavía el Face no es mi fuerte. Pero bueno, búsquenlo, la Casa de la Virgen, ahí es donde la van a encontrar ustedes, y bueno, pues encontremos ahí la información para que se puedan ustedes... aquí está, miren, ya la encontré, ya apareció, porque aquí está la información. Entonces, ya tengo hasta la dirección ahí y todo. Ya ven, acá está. Es el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, allí en Querétaro. Y entonces, pues, esperemos que nos puedan acompañar. Igual que en la Expo Magnitud, pues vamos a estar con los servicios de la foto de Laura, con terapias a mitad de precio. Y pues esperemos que esto les pueda ayudar para que ustedes puedan estar y participar dentro de lo que es el evento de Expo Sanarte 29 y 30 de noviembre allá en el museo, en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín en Querétaro. Entonces, pues vamos a estar junto con muchísimos otros expositores y pues vamos a estar allá presentes y esperemos contar con su presencia, con su apoyo, con su difusión y bueno, pues esperemos trabajar con esto. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Pues vamos a tener mucha información el día de hoy, así es que yo creo que tenemos que empezar a trabajar con esto. También vamos a adquirir un equipo nuevo para poder sacar algunos diagnósticos que son muy interesantes. Conocimos un nuevo equipo. El equipo de Laura pues trabaja la parte energética y este trabaja la parte física en 37 sistemas del cuerpo físico y nos da información sobre carencias en cuanto a sustancias, en cuanto a muchos elementos del cuerpo físico, ¿no? Cuando nos alimentamos mal, cuando no tomamos una alimentación balanceada, es muy curioso, cuando no masticamos bien los alimentos, cuando, etcétera, etcétera, cuando hay un problema físico, no dormimos bien, no descansamos, no hacemos 7 alimentos al día, etcétera, pues esto nos va generando a la larga muchos problemas. Y este equipo te dice, y como que te lee la situación, a mí me ha servido en algunas situaciones físicas personales que tenía, y complementado con psicoterapia, con terapia energética, pues obviamente le damos una mejor condición al cuerpo. Así es que bueno, pues esperemos que en breve que lo podamos adquirir, pues ya sea para ustedes un elemento de mucha, mucha ayuda. Estén pendientes porque también va a haber eso en breve. Bueno, pues después de tantas noticias, espero no haberlo saturado, pues vámonos, porque si no nos perdemos. Gabriel, tenemos ahí fotos, subí las fotos en el Dropbox, por favor, si eres tan amable. Vámonos con queratosis. Dice, en la queratosis la capa superficial de la piel se vuelve más espesa. En la piel esto puede representar una superficie rojiza, rugosa, pudiendo formar una costra. Ustedes han visto a la gente mayor, a la gente adulta, que en el pecho o en la cara, que es la parte del cuerpo que se les observa, tienen como unos lunares grandes, gruesos, ¿no? Pues se ven bastante desagradables. Esa es la queratosis. Y pues vamos a ir viendo, ¿no? Qué es lo que esto provoca, ¿no? Ahí pueden aparecer en el pecho, pueden aparecer en la espalda, pueden aparecer en los brazos, pueden aparecer en el rostro. Y obviamente la zona en la que tú estás, en la que aparece el manchón, aparece esta queratosis, pues es un queratoma, es una carencia de sustancias químicas que generan una alteración en la piel. Dice, en la queratosis la capa superficial de la piel se vuelve más espesa. En la piel esto puede representar una superficie rojiza, rugosa, pudiendo formar una costra. La piel es la unión entre el mundo exterior y el interior, por lo tanto puedo tener tantos miedos que en mi entorno siento la necesidad de protegerme formando una barrera más espesa, ¿no? O sea, necesito protección. Recordemos que muchos, ¿no? Las psoriasis son problemas de protección, son problemas en donde necesitamos, pues, mantenernos protegidos de esa situación a la cual nos enfrentamos en el mundo y que no estamos a gusto con ello, y eso nos mantiene, pues, con dificultades en ese sentido, ¿no? Entonces, dice, esa de protegerme, forma una barrera más espesa. El color rojizo me indica frustración reprimida frente a lo que vivo. El color rojizo me indica frustración reprimida frente a lo que vivo. Me siento frustrado, me siento que las cosas que he hecho no son buenas y pues que hubiera logrado más o que hubiera hecho otras cosas y que lo que he hecho no es suficiente, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? El lugar en donde se forma la queratosis, los brazos, los muslos, el rostro, las manos, me indica cuál aspecto de mi vida necesito proteger, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy protegiendo? O sea, pues necesito proteger mi cara, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me siento frustrado, porque pues soy una persona ahí con tachaduras, ¿no? En fin, ¿no? Puedo mandar pensamientos de amor a mi cuerpo en el lugar donde se forma la queratosis para integrar la toma de conciencia que debo hacer. Puedo mandar pensamientos de amor a mi cuerpo. Esto obviamente se hace en una meditación y en esa meditación se mandan los pensamientos de amor. Y de esa forma se hace que esa parte del cuerpo se vaya sanando, independientemente de que podamos protegerla del sol, porque obviamente pues puede ser, veíamos que el lunar cancerígeno la semana pasada, ¿no? En el melanoma maligno, pues esta queratosis también pudiese generarse o desviarse hacia un melanoma maligno, que es el lunar del cáncer, el cáncer de luna, pues también una queratosis podría convertirse en eso, si es que no recibe el tratamiento adecuado. No la corten. Cortar, muchos médicos lo que hacen, muchos cirujanos, dermatólogos o plásticos, pues lo que van a tratar de hacer es quitarla y cauterizar la piel que está abajo. La piel está, el cuerpo está sacando cosas, igual que en las verrugas, está manifestando a través de la piel, pues intoxicaciones emocionales y físicas que lleva dentro. Entonces, cuando uno las corta, lo único que hace es podarla, ¿no? Tengo una paciente que está en un estado bastante crítico en estos momentos y es justo por esa situación que vive, ¿no? Y que vive y que no es la más adecuada. Y fue a raíz, ¿no?, de muchas emociones acumuladas durante mucho tiempo de su vida, pero a raíz de una biopsia que le hicieron en el hígado, pues terminó muy mal y pues ya la familia está preparándose para su deceso. Y es su madre, y es una madre que no es tan grande, tendrá 62 años y sin embargo pues está ya en una situación de la vida o la muerte. Dice, ¿puedo mandar pensamientos? No, bueno, ya está. Pues, entonces tenemos que hacer esto, ¿no? Irle mandando pensamientos de amor para ir logrando que ese lugar se sane. La confianza frente a la vida aumentará en mí y podré hallar la flexibilidad natural de mi piel. Qué interesante ser, encontrar la flexibilidad natural de mi piel, ¿no? Es maravilloso, maravilloso lo que podría ser los pensamientos alrededor de cualquier órgano. Si nosotros cambiamos los pensamientos, cualquier órgano mejorará. 9:25 de la mañana de este 31 de julio del año 2014. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
El Centro de Investigación y Estudios Empresariales CIE tiene una misión muy importante con las empresas y es el director general, licenciado Rubén Ballín Contreras, quien nos habla al respecto.
Bien, bueno, pues básicamente tenemos dos grandes actividades, que es la asesoría, la consultoría, en temas empresariales que buscan el incremento de la productividad, la mejora en el servicio y atención a los clientes, el mejor ambiente laboral y algo muy importante es la capacitación. O sea, tenemos estas dos grandes áreas. Y algo muy importante, ayudamos a las empresas a salir o no caer en las crisis.
El capital humano y su capacitación es lo que más preocupa a CIE, pues las estadísticas no son favorecedoras.
Se sorprenderían de la cantidad de empresas que no tienen un presupuesto para estas dos áreas. Normalmente, sí, al inicio de año se dice vamos a gastar un porcentaje para promoción y publicidad. Lo que sí les puedo garantizar es que pocas empresas tienen un presupuesto para capacitación. Sugerimos nosotros que dependiendo del producto o del servicio, bueno, pues si tú gastas, por decir un ejemplo, 4% de tus ventas en publicidad, que tú gastes un cuarto de ese 4% en capacitación, es decir, el 1%. Si gastas 2% de tus ventas en publicidad, pues gasta el 0.5% en capacitación. Ha sido difícil, pero esta es una actividad que debe ser permanente, no solo por las innovaciones y nuevos conocimientos que hay todos los días, sino porque la verdad, si no preparamos a nuestra gente, pues no tenemos el desarrollo y el crecimiento que deseamos.
Es por esto que te invitamos al Diplomado en Comercialización y Ventas con el objetivo de proporcionarte los conocimientos y herramientas necesarias para que logres incrementar tus ventas. Iniciamos el 22 de agosto. Para mayores informes, comunícate al 5754-7075 o en la página www.cie.edu.mx. CIE, 25 años, incrementando tus ventas.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Radio. Magnitud Radio. Muchas voces. Magnitud Radio. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Una misma frecuencia.
Mira, allá en el cielo.
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. Lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
Del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
De regreso, queridos amigos, para nuestro segundo bloque del programa del día de hoy, donde estamos trabajando con el programa de enfermedades de la piel número 6. Bien, pues entonces vámonos con el tema de sabañones. Podemos subir, por favor, Gabriel, la foto de sabañones. Es congelamiento de la piel, de los dedos, sobre todo, de los pies, de las manos. Es un congelamiento, pues, por exposición al hielo o agua muy fría, ¿no? Dice, son zonas rojas causadas por el frío que se hallan en las extremidades, tales como las orejas, las manos o los pies, bueno, las orejas también. Estas zonas rojo-morado son gruesas, frías y a veces muy dolorosas. ¿Por qué surgen? Bueno, pues por estar trabajando dentro de áreas que son pues frías, ¿no? Hay personas que me tocó dar cursos allá en Irapuato, en Gigante Verde, y pues entrar a los congeladores, a los refrigeradores donde está el alimento, pues entran con trajes especiales de congelación. Entonces, bueno, pues finalmente puede haber una fuga de frío hacia adentro del cuerpo y pues no, o sea, eso podría provocar. O gente que trabaja en zonas donde el agua está muy fría, ¿no? Ya no digamos en los polos, pero pero pudiese llegar a darse en alguna parte en donde hubiera un brote de agua muy fría que viniera de algún deshielo y pues también está ahí, o manejando hielo para hacerlo, o gente que no conoce, que no sabe de alpinismo, que se avienta con sus tenis a subir la montaña y llega ahí a donde está la nieve empieza a traspasar la tela del tenis y pues llega el momento en el que los dedos de los pies se ven afectados o no llevan guantes y están tocando la nieve con las manos. Ese tipo de situaciones donde la parte de la naturaleza nos enfrenta para decir que estamos pasando los límites de lo que estamos haciendo. Dice, los abañones constituyen a veces pequeñas ampollas de agua en la superficie de la piel. Una quemadura no necesariamente es de calor, una quemadura se puede dar a partir del frío y va a generar la misma reacción, una ampolla. Como cuando hemos tocado una estufa caliente y nos hemos quemado, pues de la misma forma va a pasar con el frío. De hecho, hasta hay anuncios en la televisión donde metieron la lengua en el congelador y se les pegó la lengua al congelador. Eso también puede pasar, ¿no? La vida me quema y hiele mis reacciones y congela mis reacciones. Cuando el sabañón se halla en las manos y en los talones, este me permite moverme más despacio. Me impido experimentar. Por otra parte, me engancho a situaciones y no veo nada más. Vean cómo el significado sería ir avanzando en la vida y de repente quedarse congelado, ¿no? Ahorita hablábamos de lumbalgias provocadas por cambios de temperatura aquí en cabina con Gabriel. Y pues es eso también, ¿no? O sea, vas demasiado rápido, vas a estar pues más tranquilo, ¿no? Vas a estar más tranquilo, ni vas a dejar de moverte tan rápido. Entonces ese podría ser el mensaje de nuestro cuerpo. Me engancho a situaciones y no veo nada más. Físicamente doy la sensación de ser un atrevido cuando interiormente me siento vacío, agotado. Ya no tengo gusto de adelantar y separa o inmoviliza mi gusto de vivir. Incluso me pregunto por qué vivo. En vez de solo ver los aspectos negativos de mis experiencias, acepto soltar el pasado y abrirme a la vida. Cuando me abro a la vida, estoy otra vez en medida de ver todo el amor que me rodea y vivir en armonía con lo que soy y con mi entorno. Es como si la falta de amor, recordemos que es lo que genera el lupus o la psoriasis, ¿no? Pues aquí es como generar un enfriamiento. El amor es calor, el odio pues es energía de ira, es energía yang, pero finalmente también puede generar esto, ¿no? Un congelamiento de alguna zona del cuerpo, porque me siento falto de cariño y de amor. Ese sería el mensaje. Dice, la piel, sarna, la sarna. Subimos la siguiente imagen, por favor, Gabriel. La sarna es una enfermedad cutánea causada por parásitos, caracterizada por comezones. Son como pequeñas pulguitas que provocan la sarna en la piel y, bueno, se ve como una irritación en alguna zona. Puede ser en las ingles, en los genitales, en las manos, en los brazos, en la espalda. En cualquier lado donde se te pegó ese bicho, ¿no? Y empezó a generar la irritación y pues da mucha comezón, ¿no? Los perros es muy común que tengan sarna. Ellos son los que de alguna forma pues la transmiten al ser humano y son los portadores de este tipo de insectos por las características de su piel llenas de pelo. Por eso es importante bañarlos, limpiarlos, ¿no? Y que no tengan este tipo de parásitos para que no se nos transmitan. ¿Qué es lo que me come al punto de suscitar tanta impaciencia e irritación? El mensaje sería, atraigo a las pulgas de la sarna porque estoy atrayendo personas que me comen, personas que me causan impaciencia e irritación. Hay una situación en mi vida que deseo ver cambiar desde algún tiempo sin que nada ocurra, ¿no? O sea, hay algo que me está molestando y que no lo puedo quitar, ¿no? Por eso es que siento eso. Quizás las cosas no suceden tal y como lo deseo y a la velocidad que quiero, ¿no? Las cosas van a un ritmo diferente y no en el sendero en el que yo la quiero que las cosas sucedan. Entonces, eso me causa como impaciencia, me causa como ansiedad. Me dejo molestar, infestar por una persona, una cosa o situación y me interesa soltar y no querer controlarlo todo en mi vida. Me dejo molestar, infestar por una persona, cosa o situación y me interesa soltar y no querer controlarlo todo en mi vida. Entonces, pues es como querer hacer que las cosas cambien porque me siento molesto con esa situación y no poder hacerlo. Mira en dónde se sitúa la sarna, en cuál parte de tu cuerpo para descubrir la fuente de tu dolencia, ¿no? Si se presenta en los genitales, pues es alguien que te quieres deshacer en la parte sexual. Si es en tu cuerpo, en tus manos, pues en fin, o sea, es por dónde aparece, ¿no? Mira, ok. Debo dejarla fluir, dejar la vida fluir y decirme que hay un momento para todo. Tengo fe en que todo está en su lugar y en armonía. O sea, que nada me está invadiendo y que por algo me toca hacer las cosas así, ¿no? Bueno, pues vámonos con urticaria. Gabriel, por favor, subimos la foto de urticaria, ¿no? La urticaria es una erupción que se acompaña de comezón y edema o una inflamación. Los edemas son inflamaciones en la piel, ¿no? Hay que ver lo que dice en el tema de problemas en la piel, comezón y edema. Ya lo tuvimos en un primer programa, en el programa número 1. Agregando el hecho de que esta enfermedad se presenta a menudo en forma de crisis, es decir, que no está siempre presente ni es constante. Estas crisis en general son desencadenadas por emociones fuertes y por el miedo ante una situación que parece sobrepasar los límites de la persona, ¿no? ¿Sí? Entonces es como si algo que me está pasando por encima me genera esta irritación y esta molestia, ¿no? Y por eso se inflama. La inflamación es calor interno que está saliendo del cuerpo. La urticaria se caracteriza por la aparición de placas rojas en diferentes partes del cuerpo. Estas, ligeramente bombeadas, abombachadas, provocan comezones vivos. Comezones vivos, comezón viva. La urticaria procede, según el caso, de una intoxicación alimentaria vinculada con el tema de ciertos medicamentos u otras sustancias, pero este estado puede agravarse con el estrés y la tensión. O sea, le estamos metiendo un poco de todo, ¿no? Hay estrés, hay tensión, hay toma de medicamentos y hay alimentos. Entonces, ¡fum!, genera la urticaria. Son como ronchitas que van apareciendo en el cuerpo. Entonces, pues ahí es donde están ese tipo de situaciones. Si padezco urticaria, muy probablemente es una persona que vivo mucho rechazo. Recordemos que el rechazo es la causa, el origen de muchísimas enfermedades y situaciones, porque la persona lo que va a estar tratando de hacer es complacer al otro para generar su aprobación y su aceptación. Y ese es el origen de la codependencia, ¿no? Es una mujer o un hombre que desde pequeños fueron rechazados por sus padres y siempre tratando de cambiar, de comportarse, de hacer lo que el otro quiera, y entonces ahí es en donde aparece pues la codependencia, porque pues finalmente nunca logran cambiar y nunca logran realmente satisfacer al otro, porque pues nunca definen una personalidad propia que quieran hacer, que sería lo importante, que ellos pudieran definir qué es lo que quieren hacer en la vida, importándoles pues solo en parte lo que los demás opinen. Y eso es lo que pues no nos gusta ¿no? Que no, o lo que estas personas no pueden hacer. En este caso, la urticaria, pues nos habla de que nos sentimos rechazados. No me gusta ser el que soy y mi temor de estar herido es tan fuerte que para ser amado hago las cosas en función de lo que la gente espera de mí. ¿Ven? Eso es lo que estábamos diciendo, que el rechazado siempre va a cambiar, va a tratar de moldearse a lo que los demás desean. Entonces, alguien que tiene urticaria es alguien que potencialmente o simultáneamente está viviendo con, ¿cómo se llama? Con codependencia, ¿no? Dice, no me gusta el ser que soy. Y no me gusta el ser que soy porque no le gusté a mis seres queridos, no le gusté a mi familia, no le gusté a mis padres, no le gusté a mi madre, y entonces quiero cambiar, ¿no? Hago las cosas en función de lo que la gente espera de mí. Mi temor de estar herido es tan fuerte que para ser amado hago las cosas en función de la gente, de lo que la gente espera de mí. Mi miedo de estar rechazado se concretiza ya que me rechazo a mí mismo. Mi piel estropeada por estas placas rojas me hace sentir feo e indeseable. O sea, es que, pues, si me están rechazando es porque soy feo, ¿no? En síntesis. Porque soy chaparro, porque soy gordo, porque soy alto, porque no hago las cosas como ellos quieren. Entonces, ¿qué soy? Soy feo. Y la gente por eso me rechaza. Entonces, la urticaria viene a ser como la forma de concretar ese rechazo. Mi piel estropeada por estas placas rojas me hace sentir feo e indeseable. Soy como una bestia marcada con hierro incandescente. Soy dependiente de mi propietario. Ya que vivo en función de los demás, me impido hacer cosas para mí. No me atrevo a realizar nuevos proyectos, lo cual aumenta mi sentimiento de impotencia. O sea, fíjense, siempre está haciendo cosas para los otros, para buscar su aprobación y satisfacer a los demás. Entonces, no tiene un proyecto personal propio. Está perdida en el espacio, porque no sabe hacia dónde ir. Como nunca fue aceptado, pues entonces no merece tener un proyecto personal de vida. Y tiene que estar trabajando en satisfacer a los demás y en casarse con ellos. En casarse con sus intereses y aptitudes, en sus gustos y tratar de complacerlos, ¿no? Fíjense, qué características. Pareciera que estoy leyendo las partes de codependencia, porque tiene mucho, mucho vínculo esto de la urticaria. Mi piel estopera en placas rojas me hace sentir feo e indeseable. Soy una bestia marcada. Ya que vivo en función de los demás, me impido hacer cosas para mí. No me atrevo a realizar nuevos proyectos, lo cual aumenta mi sentimiento de impotencia. Elijo ser el dueño de mi vida. La forma de salir. Elijo ser el dueño de mi vida. Me vuelvo la persona más importante para mí. Adelanto y me hago confianza. Entonces, la salida de la urticaria, la salida de la codependencia, es amarse a uno mismo, aceptarse como es y hacer un proyecto personal de vida. Como es la parte que tronaron por irse hacia los demás, pues les va a llevar un poco de tiempo poderlo construir, pero poco a poco se van a ir sintiendo más a gusto con esa posición y van a encontrar que pueden moverse de manera diferente. Cambiamos de coordinador en cabina, si es que... Hola, ¿cómo estás? Te pido que subamos las fotos de verruga. En el Dropbox están unas fotos que le dejé a Gabriel y hay que irlas subiendo al Face, a Casa Virgen o a Casa de la Virgen, por favor. Entonces tenemos verrugas, entramos al tema de verrugas, creo que es el 5 por ahí, algo así. ¿Okay? Entonces dice, las verrugas son una infección viral de la piel que causa un exceso en la producción de células, creando una masa dura e indolora, que es un tumor benigno. A mucha gente nos salen verrugas en el cuerpo, pues salen por todos lados, a veces muy grandes, a veces pequeñitas, pero están ahí presentes. A veces uno ni se da cuenta cuando ya se secaron y se cayeron. mucha gente, bueno, hay muchas cosas, que si rayo láser, que si congelamiento, le ponen ahí un líquido que congela. Las abuelas lo que hacían era agarrar un cabello y amarrarlas. Entonces, ¿qué hacen al amarrarlas de la base? Le cortan el suministro de sangre y entonces, pues solitas se secan, se caen y se acabó el problema. No es bueno hacer nada de eso. No es bueno quitarse las verrugas. Volvemos a lo mismo de la queratosis. Son manifestaciones que el cuerpo, que las emociones, que la parte física está sacando. Y necesitamos dejarlas que el propio cuerpo las deseche a su propio ritmo. Entonces no lo hagan, por favor, no se las quiten. Dejen que su cuerpo lo vaya haciendo poco a poco. Recuerdo una muy grande que me salió en el pecho, cerca de una axila. Y pues yo la dejé, empezó a crecer mucho. De hecho ya colgaba un centímetro más o menos. Y de repente se inflamó y de repente se le salió un líquido, manchó la ropa, se quedó como carne adentro y piel ahí abierta, y poco a poco se fue secando hasta que se cayó. Como que terminó su ciclo, ¿no? De hecho, en homeopatía hay medicamentos que hacen eso, que permiten que las verrugas terminen sus ciclos de desintoxicación del cuerpo. Uno va con el homeópata, nos da esos medicamentos y esos medicamentos provocan que las verrugas crezcan. Hay que cambiar nuestros paradigmas de sanación. No necesariamente quitarlas es sanar, ¿no? A veces terminar el proceso de depuración es lo que nos va a hacer sanar. Finalmente son pequeñas, ahorita vamos a ver, pequeños brotes de ira acumulada. ¿Viste? Esta masa es un cúmulo de barreras que erijo en mi camino. Barreras de penas, rencores vinculados a ciertas facetas mías que me parecen feos y detestables, provocando un sentimiento de culpabilidad. O sea, ahí está canalizada la culpa y este rechazo a ciertas partes de tu ser. Si, por ejemplo, tengo verrugas en el dorso de las manos, me juzgo muy severamente con relación a mi letra y a la de los demás. La aparición de verrugas colma un vacío afectivo. Considero que no merezco nada mejor. Que esta cosa fea que brota de mi piel. Si pienso que soy feo, mi cuerpo se volverá feo. Simplemente es el reflejo de mis actitudes interiores, ¿no? Había unas fotos ahí en internet bastante espantosas. Y ahora que profundizo en el tema, pues entiendo, ¿no? Es como soy tan feo que me lleno de verrugas. Y era un cadáver de alguien, estaba tirado sobre como agua, pero todo su cuerpo lleno de verrugas, ¿no? Entonces sí, era así como espantoso. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado de amarnos, porque si no nos amamos, esto nos puede pasar. Si tengo vergüenza de lo que hago, o bien si deseo algo, pero creo que no me lo merezco, es posible que aparezcan verrugas. Es importante ir a ver en cuál parte del cuerpo ha nacido la verruga para conocer el aspecto de mi cuerpo, de mi vida, que está afectado. Aceptando lo que soy, un ser digno de amor, ya no necesitaré verrugas para recordármelo y desaparecerán. O sea, volvemos al mismo tema de amarnos y amarnos, ¿no? Si no nos amamos, pues difícilmente vamos a poder estar plenos en lo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, verrugas en la planta de los pies. Subimos, por favor, la foto de verrugas en la planta de los pies, si eres tan amable. Dice, una verruga en la planta del pie, en la planta de los pies, se manifiesta habitualmente por la aparición de una pequeña partícula transparente debajo del pie. No son, como están a presión por el peso, no son como las otras verrugas, que son formaciones de unas bolsitas que sobresalen, una base más pequeña al estar pegadas en la piel y luego se hace como un globito chiquito. No, estas son redondas y aparecen en la planta del pie. Una verruga en el pie me indica... Dice, alrededor de la cual se forma una callosidad provocando dolor. cuando está bajo presión, o sea, al caminar. Una verruga en el pie me indica que vivo temores frente a mi porvenir y frente a mis responsabilidades. Me siento miedo del futuro y de las responsabilidades que tengo que asumir. ¿Cuántas personas le dan la vuelta a la responsabilidad? ¿Cuántas personas no se casan, no se van de casa de sus padres para no enfrentar esta parte de la responsabilidad? Es más cómodo hacer como que se trabaja e ir haciéndose de sus cosas, aunque sean objetos materiales, sin tener que pagar gastos, sin asumir la responsabilidad de una casa o un departamento. Eso es importante hacerlo, pero en México con la familia Muégano, pues a veces eso no pasa, ¿no? La gente se queda, dice. El dolor que provoca puede hacerme comprender que siento ira en mi modo de concebir la vida. Se enojo. Es probable que me deje fácilmente parar por las pequeñas dificultades que se colocan delante de mí. O sea, como está en los pies, pues no me permite avanzar. Entonces cualquier dificultad me causa coraje, pero no avanzo. Puede también que viva una desvalorización con relación a mis capacidades o habilidades físicas en el deporte. Puedo ser muy buen deportista por encima de la media y vivir desvalorización porque me obligo a siempre ser el mejor o a siempre estar en excelente en cualquier circunstancia. Estar tan excelente en cualquier circunstancia. Puede tener la sensación de que mis pies no hacen tan bien como los pies ajenos. También tengo la sensación de jugar al hockey con los pies, lo cual significa que me comparo a los demás y me siento muy inferior con relación a sus capacidades físicas. Mi cuerpo me dice que es inútil hacerme tanto daño y que puedo adelantar en la vida con total confianza. Debo aceptar tanto mis fuerzas como mis debilidades y preservando podré tener éxito yo también. Así es, pues este es el tema de verrugas en la planta del pie. 9:55 de la mañana de este 31 de julio del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, por favor.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Allá en el cielo,
¿Son unas nubes?
¿Es un avión? Ah, son unos ángeles. Llegaron
como caídas del cielo. Lunes, 7 de la noche, por Magnitud Radio.
Del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
El Centro de Investigación y Estudios Empresariales CIE tiene una misión muy importante con las empresas y es el director general, licenciado Rubén Ballín Contreras, quien nos habla al respecto.
Bien, bueno, pues básicamente tenemos dos grandes actividades, que es la asesoría, la consultoría en temas empresariales que buscan el incremento de la productividad, la mejora en el servicio y atención a los clientes, el mejor ambiente laboral y algo muy importante es la capacitación. O sea, tenemos estas dos grandes áreas. Y algo muy importante, ayudamos a las empresas a salir o no caer en las crisis.
El capital humano y su capacitación es lo que más preocupa a CIE, pues las estadísticas no son favorecedoras.
Se sorprenderían de la cantidad de empresas que no tienen un presupuesto. Un presupuesto para estas dos áreas. Normalmente, si al inicio de año se dice vamos a gastar un porcentaje para promoción y publicidad. Lo que sí les puedo garantizar es que pocas empresas tienen un presupuesto para capacitación. Sugerimos nosotros que dependiendo del producto o del servicio, bueno, pues si tú gastas, por decir un ejemplo, 4% de tus ventas en publicidad, que tú gastes un cuarto de ese 4% en capacitación, es decir, el 1%. Si gastas 2% de tus ventas en publicidad, pues gasta el 0.5% en capacitación. Ha sido difícil, pero esta es una actividad que debe ser permanente, no solo por las innovaciones y nuevos conocimientos que hay todos los días, sino porque la verdad, si no preparamos a nuestra gente, pues no tenemos el desarrollo y el crecimiento que deseamos.
Es por esto que te invitamos al Diplomado en Comercialización y Ventas con el objetivo de proporcionarte los conocimientos y herramientas necesarias para que logres incrementar tus ventas. Iniciamos el 22 de agosto. Para mayores informes, comunícate al 5754-7075 o en la página www.cie.edu.mx. CIE, 25 años, incrementando tus ventas.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, 10 de la mañana con un minuto, este 31 de julio del año 2014, tercer segmento del programa. Vamos a ver el tema del vitiligo, si eres tan amable, Fernando, de subir la foto del vitiligo que tenemos por ahí. Dice, el vitiligo es una despigmentación de la piel, la cual se considera como siendo la más frecuente. Así, mi piel se vuelve blanca en ciertos lugares de mi cuerpo y por placas. Lo vemos en la gente en el rostro, en los brazos, en las manos, que es lo que se le alcanza a ver, pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y tiene esta característica de ser una despigmentación, o sea que se ve más clara. Es una mancha como un lunar gigantesco, muy grande, más claro y además viaja, nunca están en el mismo lugar, o sea, se van moviendo y van apareciendo en diferentes lugares del cuerpo esas manchas. Un tratamiento muy efectivo que yo he probado con algunos pacientes es el árbol de neem. Toman el árbol de neem en cápsulas, dos cápsulas tres veces al día, y con eso va desapareciendo el vitiligo de manera impresionantemente rápida. Dice, este puede producirse en cualquier parte del cuerpo, incluido el rostro y las manos. Puede estar afectado si no me siento relacionado con las cosas o las personas que me rodean, ¿no? Siento que hay una desvinculación, pues, con mi familia, con mi trabajo, con la gente con la que convivo. Tengo la sensación de ya no tener identidad. No tengo el sentimiento de pertenecer a mi familia, a mi comunidad, a mis colegas de trabajo o a mi pueblo. Tendré la sensación de haber sido manchado. Entonces me siento que no pertenezco, que no soy parte de, pues, estar en mi familia y todo, pero siento que fui aislado de la familia, la comunidad, de mis colegas de trabajo, de mi pueblo. Tendré la sensación de haber sido manchado, lo cual puede representar un sentimiento de impureza. Querré que esta mancha desaparezca en vez de una mancha oscura. Me encontraré con una mancha blanca. Es como un sentimiento de sentirse sucio, de que dentro de uno mismo hay como un secreto guardado y que este secreto guardado no brota, no se dice, sino brota a través de la piel. No lo comparto, no lo comento, pero sale a través de la piel. Esto puede estar vinculado a un sentimiento de querer desaparecer o volverme transparente para pasar desapercibido. Muchas personas se visten de negro para que no las vean. No les gusta que las personas las identifiquen, las vean. Entonces llegan a los lugares y callados, aislados, ¿no? Entonces, como ser transparente para que no lo vean. Puede haber vivido una o varias experiencias sexuales en las cuales destacar este sentimiento de mancha. Me tocaron con el semen y entonces me siento sucio, toqué a la mujer y me quedé manchado con su sangre, ¿no? Con su flujo. Me tocaron con las manos y entonces me siento sucio. Entonces esto se genera en vitiligo, y esto, pues, proviene de posiciones culturales, posiciones religiosas muy fuertes, ¿no? Puedo haber vivido una o varias experiencias sexuales en las cuales destacara este sentimiento de mancha. Así puedo tener la sensación de que se me ha separado de uno o varios seres queridos, y esto me parece frío, feo. Esto me parece feo. O sea, fíjense cómo es como el aislamiento, como la ruptura, como la salida del medio social, familiar al que yo pertenecía, y una exclusión, este sentimiento de exclusión, pero seguramente vinculado, o sea, mucho vinculado a lo que yo siento que hice mal, de lo cual me siento culpable y me siento manchado, y por eso me sacaron del grupo. Como tuve relaciones sexuales, ya no soy perteneciente a mi familia, porque ese era un valor muy fuerte en mi casa, ¿no? Y entonces por eso me siento así, que ya no soy parte de la gente. Pudo haber tenido la sensación de haber sido incapaz de parar o impedir esta separación. O sea, no pude decirles a los demás que no me sacaran del grupo. Por lo tanto, voy a culpabilizar y desvalorizarme, sintiéndome manchado, sucio con relación a esta situación. El lugar particular del cuerpo que está afectado me indica cuál aspecto de mí está relacionado. Tomo conciencia de la importancia de mi vida. Yo lo veo mucho en las manos, entonces seguramente tiene mucho que ver con esta parte de la suciedad de lo que toco, de aquello a lo que yo me enfrento y en lo que yo estoy ahí. ¿Qué pasa con esta parte del sentirse sucio? Pues tiene que ver con la moral que te fue inculcada en tu familia, cuando uno está en la familia y le están diciendo que está mal y que es pecado y que tener ciertos actos están mal, pues uno va teniendo una lucha interna entre el deseo y las normas internalizadas. Y cuando el yo se atreve a dar un paso allá, más allá, para satisfacer al ello, a satisfacer al deseo, pues llega el super yo y lo castiga y hace que confiese su culpa a través del vitiligo. No, tienes que decirle a los demás que hiciste un, cometiste pecado y confiésate. Y entonces, como la persona guarda el secreto, pues entonces se siente que brota a través de su inconsciente, brota y se abre hacia eso, ¿no? Entonces, pues ahí está la situación que tenemos que ir trabajando para evitar eso. No nos debemos de sentir culpables por las cosas que hacemos mientras no afectemos a terceros. Simplemente tenemos el derecho de tener contacto sexual, de tener placer, sin importar las normas morales, siempre y cuando sintamos que ese placer no le hace daño a nadie más, ¿no? O sea, si hacemos una paidofilia, pues evidentemente le estamos haciendo un daño tremendo a un niño o a una niña que ni siquiera sabe qué es lo que está pasando, ni siquiera lo entiende, ¿no? Tengo una señora, un paciente de 40 y tantos años y que fue violada por un tío por desobedecer a sus padres, se salió de su casa por ir a ver la televisión a casa de la abuela. Y entonces toda su vida ha sido castigarse, toda su vida. No hay parte de su cuerpo que no le duela. Ha sido un trabajo de masaje muy fuerte para poder evitar que eso se dé. Ese castigo que ella se autoimpone, pues se siga presentando. Ok. Pues vámonos al último de los segmentos, al último de los temas, este de la piel. Dice la zona... subimos la siguiente foto, por favor, la puse como herpes. Aquí aparece en el diccionario como la zona, en México no, recordemos que esta es una traducción del francés, obviamente pues hecho en España, y hay muchos modismos, ¿no?, de la zona de España, y pues no coincide. La zona, por lo que alcancé a entender en el texto, pues corresponde más a lo que en México conocemos como el herpes, ¿no? Y pues ahí ven en la fotografía que está en el Face, pues esta información. Dice, la zona se reconoce en la erupción que conlleva en la piel, la cual se manifiesta unilateralmente y en franja, según el trayecto de un nervio. Es como si le metieras una descarga eléctrica a un nervio y ese nervio se sobrecalentara. Imagínense un cortocircuito, le estás metiendo a la aspiradora muchísimo calor porque la tienes prendida durante mucho tiempo y en donde está el contacto pues empieza a sobrecalentar y ¡fum!, ¿no? Hace una descarga eléctrica, ¿no? Entonces pues eso se puede manifestar a través de una fuerte descarga eléctrica que quema la zona. Entonces eso es lo que le pasa al nervio. Lo estamos sobrecargando y de repente pues se quema, ¿no? Y lo hace por todo el trayecto del nervio. Entonces ese nervio va quemando la piel, el tejido que está alrededor, el músculo, y es muy doloroso. Es una enfermedad muy dolorosa y que tarda, porque hay que recuperar todo ese tejido que se quemó, hay que dejar que el cuerpo lo vaya recuperando. Entonces, si quedan cicatrices, nunca la piel vuelve a quedar igual, mucho menos el músculo. Entonces, tarda muchísimo en recuperarse. Entonces, dice, los nervios, siendo nuestros medios de comunicación interior, el dolor que provoca esta erupción indica una ruptura de comunicación con la comarca afectada. En la comarca afectada, o sea, algo pasó y se cayeron las líneas y nos quedamos sin comunicación en esa parte, se rompió la conducción del nervio para alguna zona. Me sentí agredido y vivo una profunda amargura. Una situación o una persona me ha herido, provocando tensión cuando de hecho necesito atención. ¿no? O sea, yo necesito que me hagan caso y lo que recibo es una atención porque no me hacen caso, ¿no? No soy alguien importante en la vida de esa persona. Y pues sí, eso sucede en algunos casos. Recuerdo que a mi madre le dio esto y pues yo le hacía, pues estaba en mis cosas, en mis proyectos y le ponía poca atención, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser esta situación un hecho que puede estar presente. Sí, dice, además podré tener la sensación de estar ensuciado o manchado, ¿no? Sentirme sucio y feo. Volvemos a los temas recurrentes que hemos estado viendo de un sentimiento de estar feo, de no estar bien, de estar sucio, en el vitiligo también. Dice, mi primer reflejo es retirarme, encerrarme, creyendo evitar así todas otras heridas. Entonces me retiro para que me quede yo así, ¿no? Me proteja. Dice, tengo este comportamiento porque la situación me hace vivir una inseguridad, una gran inseguridad interior. Actuando de este modo, giro hacia mí esta agresión de la cual creo haber sido la víctima. Actuando de este modo, giro hacia mí esta agresión de la cual creo haber sido la víctima. Doy razón a mis agresores, tienen la razón de hacerme daño. La erupción abotargada tiene por objetivo hacerme tomar conciencia de que vivo una reacción o una irritación emocional intensa frente a alguien o algo que me causa un estrés excesivo y que dificulta mis decisiones. La erupción abotargada tiene por objetivo hacerme tomar conciencia de que vivo una reacción o una irritación emocional intensa frente a alguien o a algo que me causa un estrés excesivo y me dificulta mis decisiones. O sea, estoy viviendo tal tensión ante la situación que eso me lleva a explotar y a sentir que las cosas me hacen manifestar una tensión tremenda que brota a través de la piel. Mi cuerpo me dice, confía en el flujo de la vida que está en ti. Acepto mi sensibilidad ya que forma parte de mí. Qué difícil es esta parte cuando nosotros necesitamos el amor de las personas, cuando necesitamos el cariño de los otros y este sentimiento de rechazo porque somos insuficientes, porque no tenemos la capacidad de ser esas personas que los demás esperan, pues ahí nos sentimos devaluados de una manera muy fuerte, muy inconmensurable. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Que nos perdemos en esa situación y perdemos la capacidad de poder estar bien y de sentirnos completos y de sentirnos íntegros, ¿no? ¿Qué importante es el amor propio? Amen a sus hijos, ámenlos incondicionalmente. Esa es la gran importancia del amor incondicional. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros como padres le ponemos condiciones a nuestros hijos para amarlos, los estamos afectando de manera inmensa, ¿no? Si te portas bien, te quiero. Si te portas mal, no te quiero. Si haces la tarea, te quiero. Si no, no te quiero. El niño poco a poco empieza a sentir que hay una parte que no quieren de él y que no es suficientemente amado. Y entonces le cuesta mucho trabajo amarse. Recuerdo la sesión del curso de manejo de emociones. Y en el curso se manejaba, pues hablamos de la ira y demás, y pues tres de las cuatro participantes son mamás. Y entonces pues decían, ¿no? Que había ahí algo que les mantenía muy preocupadas, que era la agresión que ellas les generaban a sus hijos, los hacían vivir con ellos, ¿no? Ya una mamá grande con un hijo ya grande, mayor, y que ve cómo el hijo tiene miedo de salir hacia la vida. Las otras reflexionaban en el sentido de que, pues, que defienden a sus hijos de que nadie les haga nada cuando ellas, ahora sí que el enemigo está en casa, cuando ellas mismas son quienes han afectado a sus hijos por su carácter tan irascible. Entonces, todo esto que hemos visto en estos 6 programas sobre el tema de la piel, pues nos habla de rechazo de uno como padre hacia los hijos. Entonces, que después se vuelve en un rechazo de uno mismo, a uno mismo, pero que inició con un rechazo de mamá y de papá. A veces no es consciente, a veces no lo vivimos. Hay un caso que estoy atendiendo ahorita indirectamente, y el chavo está en drogas, el chavo está en alcoholismo, y es un niño que fue rescatado de su mamá por la abuela cuando tenía 10 años, y hoy a los 21, 22 años dejó de estudiar, no le interesa la escuela, no le interesa nada, no quiere hacer nada, toma, se va antros de mala muerte, se droga, ¿no? Entonces todo esto, lo único que nos habla, pues es de que a pesar de todo el cariño y el amor que ella como abuela y la tía le trataron de dar, la marcación que los padres hicieron fue tremenda. Veía una película ayer sobre el aborto, una película que relata el caso de los 70s, en donde se había aprobado el aborto voluntario por las madres, y decía que qué pasaba, ¿no? Que eso estaba mal, que hay que respetar a la vida, ¿no? Y justo el juez al final, que ya que escucha todas las opiniones y toma una decisión, dice, voy a dictar que sea el 50% del tiempo para que la madre pueda abortar y el 50% para que la madre ya no pueda abortar. O sea, la mitad, los 4 meses y medio, ya la madre tiene 4 meses y medio para decidir que aborta y después ya no, para que darle el derecho a los dos, porque también la madre tiene derecho. Dice, pero ahora, El Estado tiene que velar por el bienestar de esos niños que nazcan. Porque cuando una madre está pensando en abortar, es una madre que está pensando en rechazar y está marcando a ese niño con el rechazo. Y al marcar a ese niño con el rechazo, lo está marcando para el resto de su vida, para un ser que no es capaz de amarse a sí mismo. ¿Cómo puede el Estado subsanar eso? Tenemos que tener una responsabilidad ante el embarazo, una responsabilidad ante la vida de un ser humano, ¿no? Es muy fácil tener una relación y que nos falle el inconsciente y que tronemos el condón o que supongamos que no nos vamos a embarazar y entonces le traigamos al mundo un ser humano o carguemos con la culpa de un aborto el resto de nuestra vida o traigamos al mundo a un niño que no va a ser querido. Esta mujer pues tenía todo un conflicto con el padre y con el abuelo que eran alcohólicos. Cuando tiene una relación con un hombre, queda embarazada y decide tener al hijo, y ella esperaba una mujer. Cuando nace un niño, lo rechaza, el niño no tenía zapatos, no tenía uniformes, no tenía comida, no lo atendía. Por eso es que la abuela lo trata de rescatar, pero lo marca. ¿Y qué tenemos hoy? Un adulto joven completamente dañado. Ya no digas en la piel, en su ser, metido en drogas, metido en alcoholismo, metido en marihuana. ¿Por qué? Porque fueron rechazados. Fueron rechazados. Entonces, ¿qué hacemos? Amemos. Si realmente estamos ya con el producto, con el feto, con el bebé, démosle todo el amor que podamos. Sanemos nuestra historia de relación con papá o con mamá que le vamos a depositar a ese niño o a esa niña. Y démosle a esa niña o ese niño todo el amor que podamos para lograr que ese ser sea un ser humano maravilloso. Y si no, mejor no nos atrevamos a tenerlo, a traerlo al mundo. Porque va a ser un niño que va a dar problemas a la familia y va a ser un niño que va a dar problemas a la sociedad. Todos estos asesinos seriales llevan detrás de sí padres y madres que no los quisieron. ¿No? Él veía alguna vez el programa de la Mataviejitas, la única asesina serial que ha habido en México. ¿No? Los asesinos seriales son muy famosos en Estados Unidos, pero en México nunca había habido un caso. Y la Mataviejitas empieza a dar ese caso. Y es una mujer que pues ve a una viejita en el mercado, ya era una señora grande, no mucho, pero vamos, de 40 y tantos años, entonces ve a la viejita en el mercado cargando la bolsa, y dice, le ayudo, yo la acompaño a su casa, y pues quién va a desconfiar de una mujer de 40 y tantos años, que se ve como mujer, madura, y entonces ahí va con ella y los lleva. Y entonces llega llega a la casa de la viejita, y las ahorca, las mata con un gancho. Hablando en el programa sobre su historia, pues resulta que ella fue regalada por su madre a un cantinero a cambio de un cartón de cervezas. Obviamente el cantinero pues la abusaba sexualmente, la abusaba físicamente, la golpeaba, la tenía de sirvienta trabajando, y esa fue su vida. Entonces ella generó un odio tremendo, se convirtió en luchadora y mucho tiempo trabajó en las luchas. Obviamente a la mujer que tenía enfrente pues era su madre y pues era, la otra se ponía para que le pegaran, entonces pues no había problema. Cuando se lesiona y deja de poder luchar, pues se convierte en una asesina serial y empieza a matar viejitas. Entonces imagínense lo que puede hacer el rechazo materno, el rechazo paterno. Así es que, pues trabajemos en ello. 10:25 de la mañana de este 31 de julio del año 2014. La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Magnitud Radio presenta Palomitas y Refresco.
Por años, niños de todas las edades se han sentado frente a la televisión a disfrutar de caricaturas en todos sus géneros.
¡Ay, cómo odio a los pitufos! ¡Los exterminaré!
Y cuando estas se vuelven clásicos, no hay quien duda en llevarlos a la pantalla grande con adaptaciones muy penosas que dejan mucho que desear. He aquí los ejemplos más famosos de caricaturas mal adaptadas al cine. Nacido en 1978 en las tiras del periódico, Garfield fue trasladada a la TV con una serie que definió a toda una generación. Pero en 2006 se creyó que hacerlo en animación e interactuando con personas reales sería un gran proyecto. La crítica la destruyó por su guión y dirección tan pobre, convirtiéndola en un fracaso. En México, no obstante de eso, tuvimos que verla y oírla con la voz de Adrián Uribe. Uno de los primeros animes en llegar al occidente fue Meteoro, donde se narraban las aventuras de un joven piloto de carreras vehiculares sorprendentes. Pero cuando en 2002 los hermanos Wachowski, responsables de Matrix, lo trasladaron al cine, se volvió uno de los peores fracasos de la pantalla. Pues no solo las críticas la odiaron, la taquilla no les favoreció, pues de los 200 millones de dólares que costó, solo recaudaron 97. John Goodman, Greg Louganis y Halle Berry en una adaptación de Los Picapiedra sonaba bastante bien, pero el resultado fue una de las peores películas de 1994, con efectos y marionetas tan pobres como el guión, que sin duda causaron el enojo de los fans. Claro, y no olvidar la penosa decisión de Rosie O'Donnell como Betty Marmol, ¿en qué estaban pensando? Durante el último boom en Hollywood por poner animales que hablaban en el cine, alguien pensó que traer de vuelta a Scooby-Doo y su pandilla con una historia original que arrancaba justo después del capítulo final era lo que todos esperábamos. El resultado fue un Scooby hecho a computadora que deseaba desaparecer a los 5 minutos de haber iniciado, una trama absurda, incluso para ellos, y protagonizada por la pareja del momento, Sarah Michelle Gellar y Freddie Prinze Jr. En críticas fue duramente aniquilada, no obstante en taquilla donde se hicieron secuelas, algunas lanzadas directamente al video. Con mención honorífica en esta lista aparece Don Gato, serie de tan solo una temporada, pues en Estados Unidos fue todo un fracaso, contrario a lo sucedido en México siendo un suceso por el gran doblaje del Tata Arvizu y sus modificaciones al guión. Cuando se habló de adaptarla al cine, ningún estudio se interesó, así que voltearon a ver a Imagine Studios, quienes se encargan de hacer el Chavo animado. Éxito en taquilla, pero los comentarios de la gente y los especialistas nos decían que lamentablemente era de las peores cosas hechas en animación en los últimos años, cosa que ya es mucho. Revivió y puso de moda nuevamente el anime en México. Causó controversia por la violencia, los supuestos ataques epilépticos que provocaba, creó uno de los mayores merchandisings en la historia y, por supuesto, nos hizo coleccionar 10 álbumes de estampas. Dragon Ball cambió muchos paradigmas y pese a tener un retraso de 8 años de transmisión, su éxito rompió casi todos los récords para una serie animada. En 2008, los derechos pasaron a manos de Fox y se decidió hacer una película con actores reales. Causó polémica cuando se mostraron las primeras imágenes, pero el infarto vino al ver el metraje completo, pues absolutamente nada convenció. Guión, historia, actuaciones, elección de reparto, fue duramente criticado volviéndose de las peores adaptaciones en la historia. Los fans esperamos mucho para verla y al final deseamos nunca haberlo hecho. Actualmente las adaptaciones de cualquier material creado antes parece ser lo mejor para Hollywood y es una moda que parece no acabar pronto, así que no nos resta más que esperar que se hagan trabajos de buena calidad. ¿Es mucho pedir? Pueden hacernos llegar su opinión al Twitter @palomasisoda. Yo soy Gary Cruz.
Desde las instalaciones de Magnitud Radio, sin antenas pero con mucho corazón. Martes y jueves, 7 de la noche, haciendo ruido.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Eso, queridos amigos, son 10:31 de la mañana de este 31 de julio del año 2014. Estamos en la Casa de la Virgen Radio, aquí en Magnitud Radio, y vamos a nuestro último bloque del programa del día de hoy, donde estamos trabajando con las enfermedades de la piel, número 6, último programa de este segmento de la piel. Y vamos a entrar a nuestra meditación, así es que yo le pido a Fernando que nos dé entrada, por favor, si es tan amable.
Inhala. Exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate al interior de un vientre materno. Eres tú misma, tú mismo, pero eres al mismo tiempo un feto que vive dentro de mamá. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra, con su nobleza, te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces. Entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece. Que seas capaz de ser lo que tienes que ser, de amar lo que tienes que amar y de liberar todo aquello que te corresponde hacia niveles superiores de conciencia. que te permita reconocer qué tanto fuiste amado o rechazado en tu origen, en tu base, en tu relación con mamá, y qué tanto amaste o rechazaste a tus hijos cuando estaban en el vientre materno. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala, exhala, y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos dado? ¿Qué hemos recibido? ¿Cómo hemos repetido lo que hemos recibido? El sol se ve a través de la piel del vientre materno. Tus ojos están cerrados, pero pareciera que el sol está dentro, iluminando el lugar a través de la tela, a través de la piel de ese vientre, pero tú estás ahí adentro. Siente y percibe el amor, la aceptación, el cariño o el rechazo de mamá. Siente cómo mamá te aceptó, te quiso, te adoró, te dio su cariño, su amor incondicional. Y cómo mamá aceptó lo que viniera, cómo te amaba y te quería, y cómo abrazaba su vientre dándote ese cariño y ese amor. Imagina toda esa experiencia, imagina toda esa vivencia de 9 meses recibiendo el amor de mamá. Naciste feliz, contento, contenta, creciendo segura, seguro del amor de mamá. ¿Cómo te ayudó esa situación a salir adelante? ¿Cómo te ayudó a ser feliz y a vivir en paz? ¿Cómo te ayudó a ser mejor? ¿Cómo te ayudó a que tuvieras la seguridad y la confianza para salir adelante en la vida? No importando las cosas que te bloquearan, que te impidieran salir adelante, simplemente con el amor materno que sientes dentro de ti ahora, es como puedes crecer y salir adelante en la vida. Imagínate esa misma vivencia para tus hijos. No importa si fue niño o niña, la representación de mamá o de papá, no importa. Simplemente estuvo ahí presente para disfrutar todo lo que pudo disfrutar, para recibir todo el amor incondicional. No importa si era alto o bajo, gordo o delgado, inteligente o tonto, simplemente había amor. Y cómo ese amor fue el motor para que ese niño, para que esa niña creciera y saliera adelante. Esa fue la gran diferencia que hizo que tú pudieras crecer, que tu hija, que tu hijo pudieran crecer. Observa el corazón de ese feto, y es un corazón grande y enorme, lleno de luz, de amor y de bendiciones. Y ahí está caminando, luchando, trabajando, pero con un amor tremendo en su corazón. El amor incondicional de la madre, el amor incondicional del padre, el amor incondicional de Dios. Pero, oh sorpresa, no todos tuvieron esa dicha. Muchos se marcaron por el rechazo. ¿Tú fuiste uno de ellos? ¿Tú lo reprodujiste ese rechazo en tus hijos? Nunca es tarde. Siempre hay un momento para cambiar. Asume y acepta que no importa que papá o mamá te hayan rechazado, porque más allá de ellos está Dios, y Dios no es capaz de rechazarte. Dios solamente es capaz de amarte. Nadie modifica el sentimiento de Dios de aceptación y cariño. Él está ahí para crecer, para amar, para brillar, para vibrar. Ese es el secreto. Ese es el secreto. El amor. El amor incondicional de Dios. Si aún viven tus hijos, si aún vives tú, y hoy te das cuenta que al tenerlos dentro de ti, que al tu esposa tenerlos dentro de ti, tú los rechazaste, los criticaste, los condenaste, canalizando en ellos, niño o niña, el odio, el resentimiento, el rencor que sentías hacia tus propios padres. Hoy es momento de cambiar. Quítale ese traje que no le corresponde. Quítale eso que le has puesto y que no es para él o para ella. Y empieza a amarlos de manera incondicional. Ámalos con todo el amor, con toda la capacidad, con toda la cantidad de cariño que solo tú le puedes dar. Solo tú eres capaz de encontrar en el fondo de tu corazón el amor que como madre y padre le puedes demostrar a esa niña o a ese niño. No le pongas trajes que no le corresponden. Ni es tu madre, ni es tu padre, ni eres tú misma vengándote de lo que a ti te hicieron. Es ella, es él, simplemente seres vivientes, viviendo a vivir una experiencia material, almas en proceso de evolución. Y su crecimiento, su desarrollo, depende en mucho del amor que tú le des, de ese amor incondicional que tú le puedes dar a esos niños, que tú le puedes dar a esas niñas. Y gracias a ello podrás hacer de ellos unos seres vivientes plenos, completos y seguros. Ve cómo ese corazón brillante y amoroso también puede ser un corazón marchito y apagado. Cuando el padre o la madre los rechazan, su corazón está apagado. No vive, no es, no existe. Guarda el coraje permanente del rechazo. Desafortunadamente, el gran porcentaje mayoritario de la población está ahí. Pocos son los amados de manera incondicional. La gran mayoría son amados condicionalmente y viviendo la experiencia del rechazo por sus errores, defectos, carencias, en mucho depositados por el otro. ¿Quieres vivir de manera diferente? Ámate a ti misma, a ti mismo. ¿Quieres hacer que tus hijos vivan diferentes? Ámalos de manera distinta. Hazlos sentir cuánto amor tú tienes por ello. Sana eso que le has depositado a tu hija, a tu hijo, y permite que ellos vivan distintos y diferentes, que ellos tengan la capacidad de amar y ser amados, de ser queridos y adorados, de que cualquier virtud que tengan la puedas explotar, la puedas hacer que crezca, la puedas hacer que sea cada vez más grande. Y eso, la única forma de lograrlo es a través del amor. Cuando nosotros, en el afán de cambiar a nuestros hijos, lo único que señalamos son sus defectos, lo único que estamos haciendo es reforzar esos defectos. Si yo le digo a un hijo, a mi hija, eres tonto, no haces la tarea, apúrate, eres muy lenta, lo único que estoy haciendo es reforzar justamente eso. Entonces, cambia tu óptica, deja de ver los defectos y ve las virtudes, ve las cualidades que esa persona, que ese niño, que esa niña tienen. Y date la oportunidad de amar esa parte de él y verás cómo, igual que ese corazón que viste, se expande y crece. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy amor propio vivido en mi ser. Yo soy amor propio vivido en el ser de mis hijos. Yo soy amor propio vivido en el ser de mis padres. A partir de hoy, viviré en el amor incondicional de Dios. A partir de hoy, viviré en el amor incondicional de Dios. A partir de hoy, viviré en el amor incondicional de Dios. Que así sea, así es, hecho está. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo y por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el padre y la madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada, anclado a ella durante todo el proceso. Centra tu atención en ese corazón lleno de amor incondicional y expándelo a toda tu aura para que el amor incondicional de Dios viva en ti. Que así sea, así es, hecho está. Inhala, exhala.
con esto, queridos amigos, llegamos al final de este programa. Esperamos que la meditación del día de hoy sobre el amor propio, sobre el amor incondicional, sobre el amor a mis hijos, les sea de utilidad para que de esa manera logren hacer que cambie el mundo y que tantas personas dañadas en su corazón y en su alma puedan transformarse. Espero que les haya sido de utilidad este segmento de la novena temporada sobre la piel y continuaremos con problemas de la espalda para la próxima semana. Les agradezco su atención, espero que nos veamos la próxima semana y que sea útil. Esta semana prometo subir los dos programas, la de la semana pasada y el de esta. Tuvimos algunos problemas técnicos. Ya la red está colapsando, también estamos teniendo problemas con los mails. Entonces, poco a poco espero que se vaya regularizando la red, encontrando formas de volver a funcionar correctamente, pero bueno, pues vamos a trabajar con transmitirles a todos ustedes esta información y que pronto pueda estar a su disposición. Nos vemos la próxima semana en un programa más de la Casa de la Virgen Radia. Gracias a Gabriel, gracias a Fernando, a Lupita. Gracias a Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. La Casa de la Virgen Radio. Hasta la próxima.
Magnitud Radio presentó...